Veni Sancte Spiritus, et mi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como se nos ha anunciado, comienza el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa empieza siempre dando gracias a Dios. ¿Y hoy por qué damos gracias a Dios? Porque hemos celebrado ayer mismo la solemnidad de la Epifanía del Señor. Con esta fiesta culmina toda la primera parte de la celebración de los misterios de la Navidad y comienza, podríamos decir, la segunda parte de la celebración de la Navidad, que en este caso, este año, va a ocupar toda una semana porque la Epifanía ha caído en domingo y eso nos ofrece la posibilidad de tener toda una semana hasta el domingo después de Epifanía, dedicada a la contemplación del misterio de la Navidad, puesto que no terminaremos este tiempo litúrgico hasta que celebremos el próximo domingo la fiesta del bautismo del Señor. Por lo tanto, ahora hemos concluido la primera parte de la Navidad, que tenía como centro las grandes festividades del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, con su octava, y precisamente a los 8 días, culminando esa octava, pues la fiesta de la Virgen María, la fiesta de la maternidad divina de María. Estas dos fiestas, con toda la octava de la Navidad, nos ayudan a descubrir el misterio de Cristo, es decir, conocer quién es Jesucristo a través del misterio de su nacimiento. Ahí se nos ha ofrecido la contemplación de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo. Se ha visto claramente cómo eso está ligado al misterio de la Virgen Madre, porque es verdadera madre de un verdadero hombre, María es madre. Pero porque es madre de un verdadero Dios, permanece siempre virgen. La virginidad de María es leída, como lo hace la tradición patrística, como un signo que nos habla del misterio inefable del que ha nacido. Nosotros vemos a un niño más que llora, que pide el alimento a su madre, pero detrás de eso que vemos está el misterio de quién es él. Y ese misterio se nos da a conocer a través de su concepción virginal, de su parto virginal y de la virginidad perpetua de su madre. Ella ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no por fuerza de varón, por eso es virgen en la concepción. Ella ha dado a luz de una manera maravillosa, sin quebrantar los sellos de su virginidad. Y qué delicadamente nos lo presentaba San Lucas, que da todo el protagonismo a José en ese viaje con ocasión del censo para ir a Belén, porque de Belén era la casa de José, y por el contrario, en el momento que María va a dar a luz, José se eclipsa y todos los verbos del relato lucano están teniendo por sujeto a María. María que da a luz a su primer hijo, María que lo envuelve en pañales y María que lo recosta en el pesebre. Y uno diría, ¿qué le pasa a José? Es que está paralítico, no puede ayudar a su mujer que acaba de dar a luz. Si el parto fuera un parto, digamos, ordinario, pues lo normal habría sido que José hubiese ayudado a su mujer o que José hubiera buscado ayuda para ayudar a su mujer, para prestar auxilio a su mujer. Pero no es eso lo que cuenta Lucas. Lo que cuenta Lucas es que María da a luz y parece que sin que esto le haya supuesto ninguna fatiga, sin que esto la haya debilitado físicamente, ella es la que se ocupa en todo de su hijo. De este modo tan delicado, San Lucas nos está indicando que el que ha nacido es del Espíritu Santo y de María, y que igual que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo virginalmente, sin que ningún varón interviniese, ahora, en el momento del parto, tampoco nadie interviene, sino Dios, que a la vez que da a luz al mundo a su hijo, verdadero hombre, es el que lo hace nacer sin quebrantar la virginidad de la madre. Y el signo físico de la virginidad de María es el que, como en el caso del sepulcro vacío respecto de la resurrección, nos ofrece una pista, un aviso de que este acontecimiento prodigioso, en este caso el nacimiento de Cristo, no sigue la vía normal de los nacimientos. Y eso es porque el que ha nacido es alguien muy especial. Hay algo en el que ha nacido que no lo ven los ojos ni lo palpan las manos, pero ha dejado un testimonio de esta singularidad. Y ese testimonio queda en el corazón de María, queda en la corporeidad de María. Pero para ella es un signo inapelable, y con el testimonio de ella se convierte en un signo inapelable para nosotros. Algunos evangelios apócrifos sitúan aquí, en el parto de María, a dos comadronas de las que no hablan los evangelios canónicos. La presencia de esas comadronas no tiene otra finalidad que garantizar mediante dos testigos la virginidad de María en el parto. Pero los evangelios apócrifos lo único que están diciendo es que están convencidos de que esa virginidad es incuestionable. Y eso va a llevar a que María, dado que esta virginidad suya es algo tan peculiar, un don tan extraordinario de Dios, la va a conservar a lo largo de toda su existencia, como la expresión de su peculiar alianza esponsal con Dios, como signo de la condición divina de su Hijo. El Verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. Todo eso era lo que se celebraba en la primera parte de la Navidad, el misterio del niño Dios, del que sin dejar de ser Dios se hace verdaderamente hombre. La Epifanía comienza una segunda contemplación del misterio, en la que nos encontramos ahora, en todos estos días de Navidad después de Epifanía, que consiste en ver que eso no es simplemente un prodigio maravilloso para que nosotros nos admiremos del poder de Dios, sino que eso está refiriéndose a nosotros, eso tiene algo que ver con nosotros. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues que nos trae la salvación, que nos trae la redención, que en la persona de Jesús se unen de tal manera lo humano y lo divino, que Él es nuestra salvación. no solo se restaura el proyecto de Dios volviendo a tener un verdadero Adán según su designio, sino que se va más allá, porque este verdadero nuevo Adán, inmaculado y santo, es además Hijo de Dios. Ya no es que seamos a imagen y semejanza de Dios, es que Jesús es verdaderamente Dios, siendo verdaderamente hombre. Y aquí está el secreto del designio divino. Algún autor como San Buenaventura se permite decir que es que cuando Dios creó a Adán ya estaba mirando a Jesucristo. Y en el designio de Dios estaba que el ser humano llegase a tal fusión de amor y amistad con Dios, que Dios lo pudiera adoptar e introducir en el misterio mismo de la Trinidad y hacer del ser humano partícipe plenamente por gracia y adopción, pero en verdad de la naturaleza divina. Y para eso ha venido Cristo. Cuando llegan los Reyes Magos, estos misteriosos personajes de Oriente traen oro, incienso y mirra. Oro declarando que es rey, mirra declarando que es un hombre que ha nacido para sufrir, y incienso declarando que es verdaderamente Dios. ¿Sabían los magos lo que se traían entre manos? Evidentemente que no, pero intuían. Leían en ese signo portentoso que había nacido en el cielo que no venían a ver a un niño más, a un profeta más, sino que estaban dispuestos a adorarlo. Es decir, estaban dispuestos a reconocer en él al Dios creador del mundo. Por lo tanto, desde la fiesta de ayer de la Epifanía, un mensaje se nos lanza. Cristo es donde el hombre encuentra la verdad de su ser y de su vocación, y donde el hombre descubre el rostro verdadero de Dios. Cristo es revelación de Dios y revelación del hombre. Precisamente porque se ha hecho hombre, nos muestra el amor de Dios. Y precisamente porque Dios se hace hombre, nos muestra que Dios es amor. En la cruz esto alcanzará su máxima elocuencia. Por eso Juan, el apóstol evangelista, dirá que mirarán al que traspasaron. Porque ahí está el misterio profundo del hombre, amado por Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, y a la vez el misterio de Dios revelado al hombre. Dios es amor. El hombre está hecho para llegar a ser Dios, y Dios es amor. Esta revelación maravillosa nos obliga a esa adoración del misterio. Una adoración del misterio que nos permitirá situarnos adecuadamente ante este Dios amor y dejarnos transformar precisamente por su amor, correspondiendo a ese amor con el mismo amor que de él recibimos. Amor con amor se paga, pero en este caso, el amor de Dios que se derrama en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, el que nos hace posible responder a Dios con un amor divino, que a la vez nos diviniza a nosotros. Necesitaríamos la vida entera para comprender este misterio. Algo se nos va desvelando poco a poco, año a año, en este santo tiempo de la Navidad. Y cuando lleguemos a la fiesta del bautismo del Señor, se nos mostrará esa gracia que se derrama en la humanidad de Cristo y que está destinada a que nosotros comprendamos cómo a través de la iniciación cristiana, por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, nosotros vamos siendo hechos hijos de Dios, por aquel que por nosotros se hizo hijo verdadero de María Virgen. Bueno, pues vamos a entrar ahora en el primer tiempo musical de nuestro programa, que aprovechamos para elevar nuestra mente a Dios y pedirle que en esta segunda parte del tiempo de la Navidad, entre la Epifanía y el bautismo del Señor, seamos capaces de convertir nuestro corazón y abrirnos verdaderamente a esa gracia de Dios revelada en Cristo Jesús, que quiere ayudarnos a comprender que no llegamos a ser verdaderamente hombres hasta que no somos verdaderamente hijos de Dios, y que no terminamos de conocer a Dios hasta que no caemos en la cuenta y aceptamos que por amor a nosotros se hizo hijo de María Virgen.
Curso de liturgia.
Como se nos ha anunciado, comenzamos ahora la segunda parte de nuestro programa dedicada al curso de liturgia. Y en esta primera parte del curso de liturgia vamos a seguir estudiando la liturgia pastoral, es decir, cómo celebra la Iglesia la liturgia. Y estábamos desarrollando en programas anteriores el espacio litúrgico, es decir, el lugar de la celebración litúrgica. Ya hemos visto todo un poco el desarrollo histórico del edificio de culto cristiano y estuvimos viendo antes de la Navidad, pues cómo el celebrar el misterio pascual de Jesucristo permitió también ayudar a estructurar el espacio de las basílicas o de las iglesias cristianas, precisamente en íntima correlación con la celebración de esos misterios que forman el corazón del año litúrgico, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora nos toca fijarnos en algunos otros espacios de la celebración que se ponen en juego en relación con la administración de algunos otros sacramentos, porque hasta ahora nos habíamos fijado sobre todo en el espacio celebrativo como lugar para celebrar la Eucaristía. Quisiera ahora que nos fijásemos en la iniciación cristiana. Y ya desde tiempo muy antiguo, la iniciación cristiana ha provocado que las iglesias cristianas tengan un espacio dedicado particularmente al bautismo. Este espacio dedicado al bautismo se dio en llamar bautisterio o batisterio. Normalmente estaba fuera del ámbito del aula eucarística. Y como el bautismo era el sacramento por el que se entraba a formar parte de la iglesia, se tendía a situar esta sala para la celebración del bautismo cerca de uno de los accesos precisamente al aula eucarística. En las construcciones cristianas más antiguas, como la casa cristiana de la ciudad de Irak, de Dura Europos, en el desierto de Irak, pues ahí se ve, en esta casa primitivísima, anterior a la paz constantiniana, que una habitación cerca de la entrada de la casa, contigua al patio central, pues está decorada con motivos que hacen alusión al agua en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y tiene además una especie de piscina empotrada en el muro del fondo que permite identificar esta sala como baptisterio. Para llegar al aula eucarística, desde esta sala hay que atravesar el patio o hay que atravesar otra sala que está mediando entre la fuente bautismal y el aula eucarística. Por lo tanto, podemos decir que cuando luego vamos a las basílicas y vemos que en el atrio o cuatripórtico muchas veces es donde se sitúa el baptisterio, estamos dentro de una larga tradición que empezó en las Domus Ecclesiae y se siguió en las basílicas, de colocar este espacio para el bautismo antes de entrar en el aula eucarística. Por lo tanto, pone esto en evidencia cómo el seno maternal de la Iglesia, donde nacen sus hijos, es el bautismo, y sólo estos hijos son los que luego se sientan a la mesa eucarística en el banquete de los hijos de Dios. Sobre el baptisterio, el ritual de la dedicación de iglesias no nos dice nada, pero sí que encontramos algunas pistas en el bendicional. El bendicional nos ofrece unos textos para la bendición de la fuente bautismal en el caso de que sea transformada o cambiada después de la dedicación de la iglesia. Y estos textos bíblicos, antífonas, salmos y oraciones están precisamente ayudando a descubrir la importancia que tiene el baptisterio dentro de lo que es el espacio litúrgico. También en las normas que se nos dan para la construcción de las iglesias, aparece una indicación ya en el Concilio Vaticano II, de que se favorezca una mayor participación de la comunidad entera en la celebración del bautismo. ¿Y esto por qué? Porque había quedado durante mucho tiempo como aislada esta celebración casi a la familia y aún dentro de la familia al ámbito de la mayor intimidad del padre que con los padrinos procedía a bautizar al niño lo antes, lo más pronto posible después de nacer, incluso sin la participación de la madre. Y evidentemente esto, que podía ser bueno de cara a que no llegase ningún niño a morir sin haber recibido el bautismo, sino sí que fuera de padres y familia cristiana, dada la alta mortandad infantil que hubo en épocas precedentes, ahora esto resultaba un poco como extraño a la naturaleza misma del bautismo y muy alejado de la práctica de la Iglesia antigua, que hacía el bautismo en la fiesta de Pascua y por lo tanto le daba la mayor relevancia comunitaria, porque era la comunidad entera la que se alegraba de tener nuevos hermanos, nuevos cristianos. La confusión entre iglesia y sociedad civil propia de la época de la cristiandad ha hecho que de alguna manera pues pierda un poco interés por la iniciación cristiana el conjunto de la comunidad. Por eso se decía que los baptisterios permitan no solamente el acceso a la fuente bautismal del sacerdote y los padrinos, sino que de alguna manera la comunidad pueda ver esta celebración. Esto hizo que después del Concilio Vaticano II muchas veces llevase la fuente bautismal al presbiterio. Y esta presencia de la fuente bautismal en el presbiterio, pues de alguna manera rompió con toda la tradición de tener un espacio reservado al bautismo y un itinerario desde lo que es el bautismo hasta la recepción de la Eucaristía. Estamos todavía en un tiempo de clarificación. Es verdad que es bueno que la gente pueda participar en la liturgia bautismal, la comunidad. Pero tal vez esto indique que tengamos que tener más de un espacio para la celebración del bautismo. Es difícil hacer un baptisterio en el que pueda participar toda la comunidad, ni siquiera en la antigüedad cristiana esto era así. La comunidad acompañaba desde el aula eucarística la iniciación de los neófitos con su oración, con el canto de las letanías, y luego recibía a los neófitos que se incorporaban a su celebración eucarística. Hoy en día, probablemente los ritos de la liturgia de la palabra de los bautismos se tengan que hacer en el aula eucarística y solo un reducido grupo dirigirse al baptisterio para los ritos estrictamente bautismales, pudiendo regresarse para los ritos explanativos que siguen al bautismo al aula eucarística. Singularmente, en el momento en que se presenta en el altar a los neófitos, indicando que lo que ha comenzado con su bautismo tendrá que culminarse con la recepción de la Eucaristía en el futuro, en un futuro inmediato. Lo cierto es que no es bueno ni que el bautismo quede reducido al ámbito, podríamos decir, privado de la familia estricta e íntima, ni tampoco que para darle una mayor presencia de personas, de miembros de la comunidad, lo que hagamos sea necesariamente bautismos colectivos. Si hacemos bautismos colectivos, que sea porque es tan grande el número de niños cuyos padres desean bautizarlos, que no podemos hacerlo los domingos de una manera escalonada y de una manera prudente, que no ocupe todo el tiempo del sacerdote el estar bautizando niños los domingos uno a uno. Y entonces podemos hacer una celebración comunitaria con varios niños. Pero eso no quiere decir que estemos implicando a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana es la que participa habitualmente en la Eucaristía dominical. Y estos son los que se tienen que implicar en el nacimiento de nuevos hijos para la vida de la Iglesia. Por lo tanto, no basta con que haya muchas familias el día del bautizo, sino que hace falta que sea la comunidad cristiana de esa parroquia la que participe. Si esto no es viable haciendo los bautizos en las misas dominicales, pues tal vez hay que hacer los bautizos en el momento que se pueda, más oportuno, en la tarde del sábado o en otro momento del domingo, pero una vez al mes al menos, reunir a todos los niños con sus familias que han celebrado el bautismo en ese mes y en una Eucaristía dominical presentar los nuevos neófitos a la comunidad cristiana, que puede orar por ellos y dar gracias a Dios por ellos. Bueno, al mismo tiempo hay otro sacramento que es el de la penitencia, que también requiere un espacio propio. Ese espacio propio de la penitencia ha sufrido también mucho a lo largo de la historia, porque la penitencia pasó de ser también un sacramento que se vivía comunitariamente a un sacramento que se vivió de un modo muy individual. Y para favorecer esa penitencia individual, nace un lugar o sede para la celebración del sacramento, el llamado confesionario, que busca sobre todo garantizar el anonimato del penitente para que de ese modo le sea más fácil expresarse con sinceridad y autenticidad. Pero esto ha venido en detrimento de la eclesialidad de la celebración de la penitencia y una pérdida también de la conciencia de las dimensiones sociales y comunitarias del propio pecado. La reforma del Concilio Vaticano II y el mismo texto de la Sacrosanto Concilio de lo que trata del sacramento de la reconciliación, pues salió al paso de esta problemática. ¿Y qué es lo que hizo? Pues señalar en primer lugar que se debía enriquecer la fórmula de la absolución para que sea una fórmula menos jurídica, preocupada sobre todo por las censuras y otras cuestiones que podían asociarse al pecado, y que por el contrario dejara más al descubierto lo que significa la dimensión trinitaria del perdón y eclesial del perdón. Y así la fórmula de absolución ya no se reduce al yo te absuelvo de tus pecados, sino que tiene una introducción en la que estos elementos trinitarios y eclesiológicos aparecen, aunque sea muy brevemente. Por otro lado, se han favorecido las celebraciones de la palabra de Dios para preparar a los que van a confesar. Y estas celebraciones de la liturgia de la palabra de Dios, por su propia naturaleza comunitaria, ayudan a descubrir esa dimensión comunitaria del pecado y ayudan a orar unos por otros a la hora de prepararse a la celebración de la penitencia. Evidentemente, aún sigue la problemática del espacio para la celebración. En las celebraciones comunitarias de la penitencia con confesión y absolución individual, que son otra novedad del Concilio Vaticano II, ahí toda la celebración reviste una dimensión comunitaria, aunque la confesión y la absolución se den a cada uno, pero nadie cuestionaría la celebración comunitaria de la Eucaristía, porque cada uno necesariamente recibe directamente la comunión de manos de los ministros de la Iglesia. Pero, evidentemente, el carácter comunitario de la penitencia gana mucho cuando en algunos momentos del año, se piensa sobre todo en la Cuaresma o en algunos otros momentos significativos de la vida de la comunidad local, se ofrece una celebración de este tipo donde todos se preparan, donde todos oran pidiendo la conversión del corazón de todos y donde todos dan gracias a Dios por el perdón recibido. No obstante, en la celebración individual debemos también poner en evidencia los aspectos eclesiológicos y se debe de favorecer que el lugar de la celebración de la penitencia, el llamado confesionario, pues de alguna manera se modernice. Más que modernizarse por modernidad, se modernice por adecuamiento a la naturaleza de la celebración del sacramento de la penitencia. Y por lo tanto, que sea un lugar donde tanto el sacerdote como el penitente pueden tener posturas litúrgicas diversas, donde se puede hacer una breve lectura de la palabra de Dios y donde se puede ver de alguna manera reflejado en algunos signos el carácter eclesial de la celebración. Pensemos que el lugar más primitivo de la celebración era la sede del obispo en la basílica donde presidía la Eucaristía. Allí se acercaban al obispo los penitentes a confesar sus pecados y allí les imponía la penitencia. Cuando ya la habían cumplido, allí es donde también en la mañana del Jueves Santo reconciliaría el obispo a los penitentes. Por lo tanto, la sede de la penitencia ha de evocar siempre este ámbito de la sede presidencial de la Eucaristía, y es bueno que la capilla de la confesión tenga como horizonte el altar de la Eucaristía, para que se vea que se sitúa entre la fuente bautismal y la mesa eucarística, como un recuperar la gracia bautismal para poder participar plenamente de la mesa eucarística. Ya digo, el tema del espacio para la celebración de la penitencia no ha terminado de encontrar su solución definitiva después del Concilio Vaticano II. Dos corrientes han primado, una que es seguir haciendo todo prácticamente como se hacía antes del Concilio, sin tener en cuenta las indicaciones u observaciones sobre el uso de la palabra de Dios, el sentido eclesial, la dimensión celebrativa de esta acción sagrada, o bien los que, por otro lado, prácticamente han dado por inútil ya este sacramento y solo lo administran en la forma que tendría que quedar para casos extraordinarios y que en nuestro país la Conferencia Episcopal no autoriza, de la celebración con absolución colectiva. Esta práctica, que ha sido introducida como un abuso en algunos lugares, a pesar de los largos esfuerzos de la Conferencia Episcopal, de los obispos locales, de la Santa Sede, para erradicarla y volver las cosas a su sano ejercicio conforme a la tradición cristiana, pues se siguen haciendo en algunos lugares. Y esta absolución colectiva no corresponde a la verdad del sacramento, de no ser que se den las circunstancias auténticamente justificadas que la permiten en la disciplina eclesiástica. Pero estos abusos han contribuido a que no se dé una adecuada solución al problema del espacio y lugar para la celebración del sacramento de la reconciliación. Finalmente, hay otro espacio relacionado con la celebración, y volvemos en este caso de la Eucaristía, que es el espacio para el coro. El Concilio Vaticano II invita a que el coro recupere esa función de mantener y animar el canto comunitario, y que resuene en la Iglesia el canto de la asamblea cristiana. Esto no quiere decir que el solista o que las partes reservadas a un coro dejen de tener sentido en la liturgia, como tiene sentido lo que dice solo el sacerdote o lo que proclaman solos los lectores. También hay cosas que puede cantarlas solo un solista o un pequeño coro. Pero es verdad que hay también partes de la liturgia que conviene que las cante toda la asamblea. y que una de las funciones que debe tener el coro o su director es ayudar a que la comunidad cristiana cante aquellas partes que se destinan a ella. Esto ha tenido su repercusión también en el espacio dedicado a los músicos y cantores en la celebración. La posición antigua, que no buscaba tanto insistir en esta participación de la asamblea, vino finalmente a ver como el lugar más apropiado, tanto acústicamente como para que no sea un estorbo que interrumpe a la asamblea la visión del presbiterio, colocar a los cantores y a los instrumentistas en un balcón al fondo de la iglesia, situado, separado de la asamblea de los fieles, pero evidentemente con visión sobre este y sobre el presbiterio. Al intentarse encontrar otro espacio que inserte más al coro dentro de la asamblea, se han buscado soluciones muy diversas. Normalmente colocar delante de la asamblea a los músicos y cantores. Pero esto puede tener el peligro de convertir su intervención en un espectáculo público. Es decir, de dar demasiado protagonismo a los músicos y cantores. Por lo tanto, este es otro tema que sigue también buscando una solución definitiva. Lo más conveniente parece que es dar al coro un espacio comunicado directamente, que tenga una visión adecuada del espacio celebrativo para que estén participando en la celebración, aunque no tengan ellos que ser el objeto de la mirada directa de los fieles, del resto de la comunidad. Y que para eso haya un animador del canto comunitario que sirve de nexo entre el coro, los solistas, los músicos y la asamblea celebrante. Este sí que tiene que ser visualizado por toda la comunidad, pero no necesariamente el conjunto de los cantores y el conjunto de los músicos, que más bien conviene que estén en un lugar más discreto. Pero, ya digo, el tema no ha terminado de resolverse tras el Concilio Vaticano II. Vamos ahora nosotros a terminar este apartado dedicado al curso de pastoral, y vamos a hacer una pequeña pausa musical en la que elevamos nuestra oración a Dios, pidiendo que nuestra participación en la liturgia, sobre todo a través del sacramento del bautismo, de la penitencia o del canto coral, sea siempre la más adecuada y que estemos siempre en esa disposición de ánimo para acoger las enseñanzas del Concilio y a la vez entrar en sintonía con la larga tradición celebrativa de la Iglesia.
Historia de la liturgia.
Retomamos nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros, y como se nos ha anunciado, entramos en la parte segunda del curso de liturgia dedicada a la historia de la liturgia. Habíamos llegado en el desarrollo de la historia de la liturgia hasta la aplicación del Concilio Vaticano II, en esa, pues no fácil tarea de dar cumplimiento a los mandatos de la Sacrosanctum Concilium, reformando el conjunto de los libros litúrgicos del rito romano. Así, en un relativamente breve espacio de tiempo, los principales libros para cada uno de los sacramentos y de las principales acciones litúrgicas de la Iglesia fueron viendo la luz. Todo ello entre el final de los años 60 y los primeros años 70. Estos libros litúrgicos enseguida tuvieron que ser traducidos a las diversas lenguas vernáculas más importantes del mundo y luego, poco a poco, a otras lenguas vernáculas menos difundidas, menos conocidas. Fue labor de las conferencias episcopales el llevar adelante esas traducciones, como fue labor del Concilium y de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en las diversas nomenclaturas que en esos años tuvo, la de conseguir los nuevos libros litúrgicos en latín, en su edición típica. El trabajo fue inmenso, el resultado fue muy logrado, pero con el uso y sobre todo con los modos de aplicación, que ya no dependían directamente de los libros litúrgicos, sino de la actitud con que en cada país y en cada comunidad se iba recibiendo esta reforma litúrgica y los nuevos libros litúrgicos. Hubo lugares donde hubo una recepción pacífica y con una gran fidelidad de todos los libros litúrgicos que iban llegando. O hubo otros lugares donde, animados con la experiencia de las celebraciones experimentales que se habían tenido mientras se elaboraban los nuevos libros litúrgicos, podemos decir que una creatividad desmedida se puso en marcha y prácticamente neutralizó la recepción de los libros litúrgicos del Concilio Vaticano II. Es cierto que esto es algo que sucedió minoritariamente contemplando la Iglesia en su conjunto universal. Pero fue en lugares y en países particularmente relevantes y de peso en la vida de la Iglesia en su conjunto. Pienso particularmente en Alemania, en Francia, en Bélgica, Holanda, y lo que en esos países se realizó tuvo una repercusión en la Iglesia universal, sobre todo en los territorios de misión. Evidentemente que los pastores de la Iglesia pronto salieron al paso reclamando que se recibieran los libros litúrgicos del Vaticano II en su verdad e integridad y que cesaran las experimentaciones arbitrarias. No obstante, sí que es verdad que quedó un modo, un estilo de celebrar que podemos decir dio un excesivo protagonismo a las transformaciones y los cambios, a la variabilidad y al protagonismo del celebrante principal, en detrimento de la estabilidad de los textos litúrgicos, de la certeza y seguridad de los ritos y de la adecuación de las personas a los ritmos de la celebración litúrgica. De hecho, a los 20 años del Concilio Vaticano II, en el pontificado de San Juan Pablo II, tuvo una enorme importancia el sínodo celebrado en el año 85, sínodo extraordinario sobre la aplicación del Concilio Vaticano II. En ese sínodo, evidentemente, sobre la liturgia, se dicen dos cosas que pueden parecer casi sin importancia, pero que, como veremos, tuvieron una gran importancia y calado. Por un lado, se pedía la recuperación del sentido sagrado de la liturgia. Y por otro lado, se pedía que se insistiera en la recuperación de la catequesis mistagógica. ¿Qué significan estas dos peticiones del Sínodo Extraordinario que hemos de leer a la luz de la entrevista que en el libro hecho por Vittorio Messori de entrevistas al cardenal entonces prefecto de la Congregación de la Fe, Joseph Ratzinger, informe sobre la fe, apareció poco antes de la celebración del Sínodo Extraordinario del 85. Bueno, pues esas dos afirmaciones implicaron la necesidad de revisar los libros litúrgicos, es decir, hacer una segunda edición de los libros litúrgicos del Vaticano II, no para volver a la situación precedente, sino para aquilatar, siempre teniendo como horizonte la fidelidad a los principios de la Sacrosantum Concilio, pero evitando una interpretación rupturista de la Sacrosantum Concilio y teniendo muy presente algo que la misma Sacrosantum Concilium decía con respecto a la reforma litúrgica, que se reformara lo que fuera verdaderamente necesario para la utilidad de los fieles y que todo lo que se reformase se presentase con la adecuada catequesis, que mostrase cómo los nuevos elementos surgían como orgánicamente desarrollados a partir de los elementos precedentes. Es decir, una interpretación de la reforma del Concilio Vaticano II en materia litúrgica en línea continuista, en línea de evolución homogénea y orgánica de los libros litúrgicos de la tradición romana. Esto se plasmó en la aparición gradual de una serie de nuevos libros litúrgicos, precedida de un libro litúrgico que no se había hecho en primera edición y que ahora vio la luz por primera vez, el ceremonial de los obispos, que venía a señalar que la liturgia no podía ser una cosa puramente verbal y a recuperar el valor de los gestos y los símbolos en la celebración litúrgica. Evidentemente, todo este esfuerzo de edición de nuevos libros litúrgicos se correspondía con ese deseo de recuperar el sentido sagrado de la liturgia, es decir, el protagonismo divino en la liturgia, que la liturgia es acción de la Iglesia, pero como respuesta y acogida de una iniciativa de Dios en la historia de la salvación, y de una iniciativa de Cristo en la instauración de los sacramentos de la Iglesia. Al mismo tiempo, fruto del sínodo fue el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda parte, dedicada a la celebración del misterio cristiano, es la respuesta en gran medida a esa necesidad de recuperar también la dimensión mistagógica de la catequesis, es decir, una catequesis que sirva para preparar a la celebración, a participar en la celebración, una catequesis que parte de la experiencia celebrativa, que parte de la experiencia orante de la Iglesia y ayuda a profundizar en la misma. Y realmente la segunda parte del catecismo, al igual que la cuarta parte dedicada a la oración, están infundidas de un fuerte espíritu mistagógico. No obstante, queda mucho por hacer todavía en esta parte de la aplicación de la reforma, corrección o de las indicaciones del Sínodo Extraordinario del 85 respecto a la vida litúrgica de la Iglesia. Bien, pues llega ya el momento de despedir nuestro programa y siempre lo hacemos mirando a lo que nos va a deparar la vida litúrgica de la Iglesia en los próximos días. Y en nuestro horizonte está esta semana particularmente la fiesta del bautismo del Señor, que celebraremos el próximo domingo y con la cual retornaremos al llamado tiempo ordinario. La fiesta del bautismo del Señor es una fiesta bautismal, donde la tradición cristiana, junto a la Pascua, también ha visto la oportunidad para administrar los sacramentos de la iniciación cristiana, y dejando claro que el bautismo de Cristo no es igual a nuestro bautismo, sí que hemos de decir que el bautismo de Cristo, que es epifanía de Cristo, manifestación de Cristo a través de Juan el Bautista, que lo va a declarar como Cordero de Dios y por lo tanto el que quita el pecado del mundo, sí que es cierto que el bautismo de Cristo nos sirve a nosotros de ejemplo, de modelo. Cristo se bautiza según el bautismo de Juan, y ahí nos ofrece un modelo externo que podemos imitar. Y por lo tanto, el bautismo en agua de Jesús lleva a que el bautismo cristiano sea un bautismo que también se hace ordinariamente con agua. Pero Jesús sabe que este bautismo, el que él va a celebrar acudiendo a Juan Bautista, no es su verdadero bautismo, sino como solamente un anuncio de su verdadero bautismo. Jesús hablará de su bautismo con el que él se ha de bautizar cuando conteste a la petición de Juan y de su hermano Santiago, que quieren un puesto a su derecha y a su izquierda en su reino. A ellos les preguntará: ¿sois capaces de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Coso, ¿pero no se ha bautizado ya? Evidentemente que sí se ha bautizado, pero ese bautismo realizado por Juan era solo signo. La verdad del bautismo de Cristo se va a producir en la cruz. Y por eso el bautismo de Cristo en el Jordán, en relación al bautismo cristiano, ofrece las, podríamos decir, circunstancias externas, un bautismo con agua, pero será la cruz la que exprese el lavado en sangre y agua que brotaron del costado de Cristo traspasado en la cruz y que van a ser el contenido interno del bautismo cristiano. Por lo tanto, Jesús, en el bautismo en el Jordán, que celebraremos el próximo domingo, está ofreciéndonos el testimonio de cómo habremos de bautizarnos. Pero será cuando suba a la cruz, cuando nos revele el significado profundo del bautismo cristiano. Ahora nosotros miramos al bautismo de Jesús, damos gracias a Dios porque a través de él, él comienza su vida pública para anunciarnos la buena nueva y realizar para nosotros la salvación, pero será más tarde, será precisamente cuando él ya esté realizando precisamente el misterio pascual en la cruz, cuando nuestro bautismo cristiano cobrará pleno significado. Pues hasta pronto, queridos amigos oyentes. Despedimos ya este programa, la liturgia, Dios con nosotros, hasta una semana próxima.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.